Florida, Estados Unidos de América.
ONG enviará primer grupo de médicos cubanos emigrados a Honduras.
Más de 11.000 cubanos han solicitado refugio en médico en México en lo que va de año.
Denuncian violaciones generalizadas de los derechos humanos en Venezuela tras las elecciones presidenciales.
Acusan a exasistente de dos gobernadores de Nueva York de espiar para China.
Y Estados Unidos presenta cargos contra líderes de Hamas mientras presiona por un alto el fuego en Gaza.
Martí Noticias.
Bienvenidos a esta primera media hora de este noticiero de Radio Martí, hoy miércoles 4 de septiembre de 2024. El equipo que nos acompaña está integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. En la producción está Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y somos sus voces informativas,
José Luis Ramos
y Alfredo Jacomín.
Un minuto, comenzamos con el detalle de las informaciones. La ONG Green Cross Team, con sede en Miami, enviará a Honduras un primer grupo de médicos cubanos que trabajarán durante 21 días en ese país.
El programa es una alternativa a las misiones médicas del régimen cubano que han recibido críticas por violar los derechos laborales de los galenos.
Los médicos que irán a Honduras ganarán entre $250 y $300 al día y recibirán un depósito directo para que tengan acceso a su salario íntegramente, dijo a Martín Noticias Taimí Benareo, presidenta de la organización.
La doctora aseguró que se trabaja con otras naciones para obtener contrataciones de galenos cubanos y que la ONG está abierta a recibir a médicos de la isla que tengan disponibilidad de viajar a terceros países.
Julio César Alfonso, presidente de Solidaridad Sin Fronteras, comentó que se trata de una alternativa única para los países que necesitan servicios médicos.
Alfonso añadió que este es el primer programa de respuesta al sistema de explotaciones, esclavitud moderna y trata de personas que tiene el régimen cubano.
Entre tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aceleró la contratación de médicos cubanos al acercarse el fin de su mandato, según el diario digital 14 y medio.
El propósito sería contar con 5.223 galenos lo antes posible, dijo un funcionario mexicano a la publicación independiente cubana.
En octubre concluye la administración de López Obrador y los planes son contar con casi el total de esos galenos, señaló la fuente.
En mayo pasado se modificó el acuerdo de cooperación firmado entre México y Cuba en el ámbito de la salud.
Y sobre ese proceso, la senadora mexicana Silvana Beltrones, de oposición, dijo que hay una falta de transparencia en todo lo relacionado con la contratación de médicos cubanos.
Por otra parte, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia interpuso una petición de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del periodista independiente cubano y expreso político Carlos Michael Morales. El coordinador general de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Juan Carlos Vargas, habló con Martín Noticias sobre la petición.
El Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar de protección en favor del periodista independiente Carlos Michael Morales, quien ha sido víctima de represalias por sus publicaciones en redes sociales y por realizar precisamente su trabajo, que es el de informar. Carlos no debería ser sometido a constantes violaciones y torturas. Hay que recordar que él ha realizado una huelga de hambre producto de su detención, de su prisión, y por lo tanto, frente a esta persecución, el Centro de Denuncias realizó un llamado urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que pueda realizar y pueda otorgarle lo antes posible esta medida cautelar, porque un comunicador no debería ser perseguido por realizar su trabajo.
Fue condenado en julio pasado por un tribunal de Santa Clara a 8 meses de prisión domiciliaria. El periodista, residente en Caibarí, en Villa Clara, fue detenido a principios de mayo por acusaciones de desobediencia tras meses de hostigamiento.
12.4 minutos, solo una minoría de los cubanos que viven en la isla se considera firmemente socialista, según la investigación Explorando Futuros Posibles para la Democratización en Cuba del encuestador independiente Cubadata. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Los cubanos de la isla manifiestan una creciente inclinación hacia posturas liberales, reformistas y pragmáticas, y solo una minoría se considera firmemente socialista, según la investigación de Cubadata.
Solo un 3% de las personas que nosotros encuestamos se consideran firmemente socialistas. Y la gran mayoría, que es más del 85%, cree que Cuba debe cambiar hacia un modelo más abierto. Entre ese número, el 11.2% se ve como socialista reformista, hay 14% que se ven como centristas o neutrales, y hay un 21% que se ve como liberal o promercado. Y entonces hay un 16% que se identifica con otras ideologías, que no sabemos cuáles son necesariamente. Pero también esas otras ideologías puede ser personas que no quieren hablar abiertamente o que no saben exactamente cómo se identifican ellos mismos, ¿no? Pero lo que sí no son es socialistas.
Dijo Salvi Pascual, codirector de Cubadata.
El grupo mayoritario no se identifica con ninguna ideología. Lo que realmente muestra todo el panel es que la gente en Cuba no son de izquierda ni de derecha, socialistas o capitalistas, sino que hay gente que tiene posiciones más pragmáticas, hay otros que tienen posiciones más ideológicas. Que Cuba tiene un diapasón más abierto que solamente dos polos políticos. Pero lo que sí se demuestra es que cada vez más se está girando hacia un modelo de economía abierta, que definitivamente la gran mayoría de los cubanos no quieren ninguna ideología cerrada ni confían en el socialismo tradicional.
De acuerdo al estudio, los cubanos han evolucionado hacia una mayor diversidad ideológica y política, donde la variedad de posiciones ideológicas muestra una transformación en curso. En las pesquisas realizadas entre septiembre de 2023 y febrero de 2024, participaron 10.248 habitantes de la isla, con edades comprendidas entre 18 y 87 años. La exploración revela que los principales motivos del descontento de los cubanos se deben a la necesidad de reformas estructurales y sistémicas que aseguren un futuro más justo y democrático.
Esta alineación política que hay afecta el deseo de protestar, el deseo de crear acciones políticas que sean contundentes y que busquen un cambio directo en el gobierno.
Las encuestas abarcan además cuestiones económicas y sociales.
Mucha gente se siente desenganchada del sistema, no sabe qué hacer, cuál es su papel en la nueva sociedad, y las mujeres son las que más desenganchadas del sistema se encuentran. Sobre todo porque en Cuba hay mucha más victimización, las mujeres sufren mucho más los problemas económicos y tienen una doble vulnerabilidad.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El segundo lugar entre los países con más solicitudes de refugio en México registradas hasta el cierre de agosto último, según cifras publicadas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. En lo que va de año, un total de 11.052 ciudadanos cubanos realizaron ese trámite. Honduras continúa encabezando la lista de países con 21.529 solicitudes.
En 2023, la Comisión Mexicana recibió unas 18.386 solicitudes de migrantes de la isla. Cuba fue la tercera nación con mayor número, superada por Haití y Honduras. Alrededor de 200.000 cubanos han llegado a Estados Unidos, principalmente a través de la frontera con México, en lo que va de año fiscal, que comenzó el 1 de octubre de 2023, según datos oficiales.
Tiempo de saber las condiciones meteorológicas en la isla, y para eso le damos la bienvenida a nuestro meteorólogo Alfredo Finale.
Sí, efectivamente, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que te acompañan a esta hora. Bueno, pues mira, a pesar de que nos acercamos al 10 de septiembre, que sería la fecha donde tenemos ese pico climatológico en cuanto a la actividad ciclónica en nuestra cuenca atlántica, bueno, pues tenemos hoy tres ondas tropicales, una en el Caribe, al sur de la región oriental de Cuba, se mueve hacia el oeste, en dirección al Caribe occidental y Yucatán, pero tiene para los próximos días apenas un 30% de potencial ciclónico. Sin embargo, las dos ondas que están en el Atlántico, una mitad de camino entre las islas de Cabo Verde y el arco de las Antillas Menores, tiene apenas un 10% de potencial ciclónico, y la otra ubicada al suroeste de Cabo Verde, moviéndose lentamente al noroeste, mantiene también baja posibilidad de desarrollo ciclónico. A pesar de que no tenemos nada preocupante en el día de hoy, estaremos pendientes a su evolución. En el tiempo local, ayer lluvias que se concentraban en la mitad occidental de la isla, destacando Santa Lucía en Pinar del Río con 28.4 milímetros y Colón en Matanza con 27.3 milímetros. Y en cuanto al calor, temperaturas que estuvieron en general entre 33 a 35 grados, destacando Manzanillo en Granma con 36.5, Santiago de Cuba con 36.3 y Guantánamo con 36.0. Bueno, pues para hoy se mantiene en el mapa del tiempo débil influencia anticiclónica dominando el tiempo en la isla. La onda tropical que transita por el Caribe al sur de la región oriental estará durante el día de hoy estimulando la nubosidad y las lluvias, sobre todo en áreas del interior y sur del territorio. Esa lluvia para los próximos días va a estar afectando también el centro y el occidente, pero hoy al menos para ese sector la lluvia será aislada. Máximas temperaturas entre 32 a 35 superiores en el interior y la noche entre 24 a 27 grados Celsius. El viento débil del este entre 10 a 25 kilómetros por hora con rachas superiores en el norte oriental, donde se pronostica desde Las Tunas hasta Guantánamo en la costa norte. Posibles marejadas esta tarde, poco oleaje en el resto de la costa norte, al igual que en la costa suroriental, y mar tranquila en el resto. Buenas tardes para todos.
Son las 12:11. Vamos a destacar ahora noticias de Estados Unidos. Arrestan a una ex asistente de dos gobernadores del estado de Nueva York acusada de espiar para China. Informa Gustavo Cherkis.
En las últimas horas, Linda Sun, de 41 años de edad y ex asistente de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, fue acusada de actuar como agente no revelado del gobierno chino. Los fiscales federales dijeron que Sun impidió que los representantes del gobierno taiwanés tuvieran acceso a la oficina del gobernador y modificó el mensaje gubernamental de Nueva York para alinearse con las prioridades del gobierno chino, entre otras acusaciones que van hasta lavado de dinero. A cambio, los fiscales dijeron que representantes del gobierno chino facilitaron millones de dólares en transacciones para Chris Hu, de 40 años y esposo de Linda, quien recibió ayuda para sus actividades comerciales en China y que le permitió a la pareja comprar su propiedad multimillonaria en Manhasset, Nueva York, un condominio en Hawái por casi 2 millones de dólares y autos de lujo, incluido un Ferrari 2024, dice la acusación. Fueron arrestados en su mansión de 4 millones de dólares de Long Island y ambos se declararon inocentes en una corte de Brooklyn antes de ser liberados bajo fianza. Linda Sun ocupó numerosos puestos en el gobierno del estado de Nueva York durante 15 años, incluido el de subdirectora de gabinete de la gobernadora Hochul y subdirectora de diversidad del exgobernador Andrew Cuomo. Si son ciertas, las acusaciones muestran que las autoridades chinas pudieron ganar influencia en los niveles más altos del gobierno estatal de Nueva York durante casi una década. En los últimos años, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra personas acusadas de trabajar en nombre de adversarios como China y Rusia sin registrarse ante el gobierno de Estados Unidos como exige la ley. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, anunció la apertura de una oficina internacional en Quito, Ecuador, con el fin de aumentar la capacidad de procesamiento de refugiados y ayudar a reunir a las personas con sus familiares que ya se encuentran en Estados Unidos. La oficina abrirá al público el 10 de septiembre y estará ubicada en el interior de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.
Y Estados Unidos toma acción contra cabecillas de Hamas por el ataque de octubre pasado contra Israel, mientras presiona por un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes en poder del grupo palestino. Desde Washington informa Yoconda Tapia.
Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, tomó acciones presentando cargos penales contra el líder de Hamas, Yahya Sinwar, y otros militantes de alto rango en relación con el ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel, marcando el primer esfuerzo del país para denunciar formalmente a los autores intelectuales del ataque. Se presume que Sinwar se esconde en túneles en Gaza y el Departamento de Justicia dice que se cree que 3 de los 6 acusados están muertos. La denuncia penal de 7 cargos presentada en un tribunal federal de la ciudad de Nueva York remarca varios puntos y el fiscal general Merrick Garland destacó:
estamos investigando cada uno de los brutales asesinatos de estadounidenses como actos de terrorismo. Como se describen en nuestra denuncia, los acusados están armados con armas de fuego y cuentan con apoyo político y financiación del gobierno de Irán y de Hezbollah, y han encabezado los esfuerzos de Hamas para destruir el Estado de Israel y asesinar a civiles y apoyar ese objetivo.
La Casa Blanca dice que espera cerrar un acuerdo pronto, y el asesor del Consejo de Seguridad Nacional para Comunicaciones Estratégicas, John Kirby, dijo:
estamos trabajando en una propuesta que garantizará la liberación de los rehenes restantes e incluirá un alivio masivo e inmediato para la gente de Gaza, y también resultará en un cese de los combates.
Los analistas afirman que la intransigencia arde en varios lados. Hamas teme un acuerdo que margine su estatus en los territorios palestinos, e Israel busca mantener el control sobre partes de Gaza. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos defendió la incautación del avión de Nicolás Maduro y rechazó la orden de arresto contra el opositor Edmundo González Urrutia en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento de Estado norteamericano condenó el martes la orden de arresto emitida en Venezuela contra el opositor Edmundo González y defendió la incautación del avión del presidente Nicolás Maduro tras determinar que su adquisición violó las sanciones impuestas contra ese país. El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller. Él dice que la acción arbitraria y motivada políticamente demuestra hasta qué punto Nicolás Maduro está dispuesto a llegar para intentar mantenerse en el poder después de su intento de robar las elecciones presidenciales el 28 de julio. Miller señaló que varios países también condenan la orden de arresto contra González, mencionando a Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, la República Dominicana y Uruguay como países que han condenado la acción. Sobre la incautación del avión, que fue trasladado a territorio estadounidense el lunes, después que se determinara que su adquisición violó leyes de control de exportación y sanciones, Miller dijo que Estados Unidos hace cumplir sus sanciones. Él dice que él analizaría esto menos en relación con las elecciones en sí y más con las consecuencias que Maduro debe seguir sintiendo por sus acciones antidemocráticas, ilegítimas y represivas. Señaló que Estados Unidos ha pedido que el régimen de Maduro deje de reprimir a los disidentes, publique las actas reales de las elecciones y que Venezuela vuelva a un camino democrático, y que no ha mostrado voluntad de hacerlo, y que por ello, en coordinación con sus socios, están considerando una serie de opciones para demostrarle a Maduro y a sus representantes que sus acciones ilegítimas y represivas en Venezuela tienen consecuencias. El lunes, la Fiscalía General de Venezuela dijo que un tribunal emitió una orden de arresto contra el líder opositor Edmundo González, acusándolo de conspiración y otros delitos, en medio de la disputa sobre si él o el presidente Maduro ganaron las elecciones de julio. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
A las 12:18 minutos destacamos noticias de América Latina. Las autoridades de Venezuela están cometiendo violaciones generalizadas de los derechos humanos contra manifestantes y opositores tras las elecciones presidenciales, denunció Human Rights Watch. La ONG defensora de los derechos humanos implicó a las fuerzas de seguridad y a grupos armados progubernamentales en los asesinatos ocurridos durante las protestas que surgieron o siguieron a los comicios. En un informe sobre la represión desatada por el gobierno de Nicolás Maduro, el grupo dijo que las evidencias analizadas por investigadores, forenses y expertos en armas vinculan a la Guardia Nacional y a la policía con alguno de los 24 asesinatos reportados.
Human Rights agregó que bandas violentas afines al partido gobernante también parecen ser responsables de algunas de las muertes. El grupo instó a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes para garantizar que los venezolanos puedan protestar pacíficamente y que su voto sea respetado.
En Nicaragua, la situación de los derechos humanos se ha deteriorado gravemente desde el año pasado. Radio 1 con este reportaje.
El ex candidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia no ha solicitado asilo político en ninguna embajada acreditada en el país.
Nicaragua, la situación de los derechos humanos se ha deteriorado gravemente desde el año pasado con un aumento de los casos de detenciones arbitrarias, intimidación de opositores, malos tratos bajo custodia y ataques contra pueblos indígenas. Según un informe publicado por la Oficina de Derechos Humanos, la persecución de los opositores al gobierno o de quienes son percibidos como voces disidentes se ha ampliado e intensificado progresivamente. En mayo de 2024, 131 personas consideradas como opositoras estaban detenidas arbitrariamente, lo que supone un marcado aumento en comparación con las 54 de un año antes. En junio y en julio de este año se produjeron otras 10 detenciones. El informe también documenta 12 casos de torturas y malos tratos en prisión.
It is distressing to see how the civic space continues to be severely eroded.
Es preocupante ver cómo el espacio cívico continúa siendo gravemente erosionado en Nicaragua y cómo el ejercicio de los derechos civiles y políticos fundamentales se está volviendo cada vez más difícil, dijo el portavoz de la oficina. El alto comisionado insta al gobierno a liberar inmediatamente a todas las personas detenidas arbitrariamente, garantizar juicios justos y el debido proceso para las personas acusadas y un retorno seguro y voluntario para los exiliados.
Uno de los cabecillas del Tren de Aragua fue arrestado en Chile durante un operativo policial que buscaba esclarecer la denominada Masacre de Lampa. La noticia llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
El venezolano Johnny Petare, cabecilla del Tren de Aragua, permanece en prisión preventiva en Santiago de Chile luego de ser detenido por la Policía de Investigaciones tras ser vinculado al asesinato de 5 personas en julio en la comunidad de Lampa. La captura del sujeto, cuyo verdadero nombre es Johnny Hidalgo Blanco, se produjo luego de que un primer operativo policial se vio frustrado porque delincuentes intentaron asaltar a los detectives que vigilaban las inmediaciones del sector. Durante la formalización del imputado, la Fiscalía dio a conocer que Johnny Hidalgo Blanco, conocido como Johnny Petare por el barrio de Caracas donde se crió, grabó los crímenes que cometió vinculados directamente a la trata de personas y el comercio sexual para luego mandar los videos a través de WhatsApp a la cúpula del Tren de Aragua. Además, a través de fotografías se comprobó que cuenta con un tatuaje de un fusil AK-47, uno de los símbolos que utiliza la agrupación criminal para identificar a sus integrantes. Rogna Rizquez, escritora y investigadora del Tren de Aragua, explicó a Tele13 Chile.
Que algunos de los integrantes del Tren de Aragua tienen tatuajes con fusiles. Incluso hay un grupo que supuestamente sería una derivación del Tren de Aragua que opera en la frontera en Cúcuta, con Colombia y Venezuela en Cúcuta, que usan y se llaman AK-47.
Tras la detención de quien es indicado como el cabecilla del Tren de Aragua en Santiago, los efectivos de la Policía Civil ingresaron a una de sus residencias que se presume funcionaba como centro de torturas de la agrupación criminal de origen venezolana. Sala de redacción, Voz de América.
Bogotá vivió este martes una jornada de tránsito caótico por los bloqueos de transportistas en las principales vías de la capital y otras ciudades de Colombia contra el alza del diésel. AFP con la información.
Bogotá vivió el martes una jornada de tránsito caótico por los bloqueos de transportistas en las principales vías de la capital y otras ciudades de Colombia. Cientos de vehículos estacionados desde la mañana en 18 rutas de Bogotá provocaron atascos monumentales. Las protestas de los transportistas se deben al alza de precio del diésel, el combustible que usa la mayoría de los vehículos de carga, decretada por el gobierno de Gustavo Petro. Desde el sábado el precio del diésel quedó en unos $2.7 por galón, tras un aumento equivalente a 46 centavos de dólar.
Yo soy volquetero mi abuelo fue volquetero, mi papá, mis tíos, toda la vida estaban volquetas. Esto afecta, yo soy el que trabajo en la casa, el que mantengo la casa, y pues los gastos ya no me daría ganancia. me tocaría venderla o hacer otra cosa porque no es rentable.
El gobierno busca un aumento gradual de $1.5 como medida para cerrar el hueco en las finanzas públicas que ha provocado la subvención al diésel, que se estima en unos $288 millones en 2024. El precio de este combustible estaba congelado desde 2020 y es el tercero más barato de la región, solo por detrás de Ecuador y Bolivia.
Las autoridades de diferentes regiones en Bolivia expresaron su inconformidad con los resultados preliminares del censo 2024 y anunciaron protestas. Desde la Nación Andina, informa Fabiola Chambi.
Bolivia tiene 11.312.620 habitantes y por primera vez el departamento de Santa Cruz es el más poblado y de mayor crecimiento del país con 3.115.386 habitantes. Y luego están los departamentos de La Paz y Cochabamba. Esta información emitida la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística generó el rechazo de varias autoridades nacionales y locales al considerar que los datos no corresponden a un crecimiento real de sus regiones ni a las estimaciones del propio organismo que proyectó más de 12 millones de habitantes para 2024. En entrevista con La Voz de América, la experta en planificación urbana, investigadora y docente universitaria Carmen Ledo se refiere a estas observaciones y asegura que la transparencia es trascendental.
El mismo INE, con su explicación, sin haber dado los datos de fondo, ha generado posiblemente esta sensación de incertidumbre. Dadas las características en las que se llevó adelante el censo, hay un porcentaje de omisión censal que tiene que ser resuelto.
Mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral anunció que ya recibió los datos preliminares del censo junto con el Índice de Desarrollo Humano y en los próximos días comenzará con el proceso técnico de reasignación de escaños parlamentarios para luego entregar a la Asamblea Legislativa que procederá a su tratamiento y consideración según normativa. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
12:26 minutos, noticias internacionales. El régimen de Corea del Norte habría ejecutado de 20 a 30 de sus funcionarios por considerarlos responsables de devastadoras inundaciones este año. La Agencia de Inteligencia de Corea del Sur dijo estar monitoreando las señales para tratar de determinar lo ocurrido. El anuncio se produjo un día después de que una emisora de Corea del Sur revelara las ejecuciones de hasta 30 funcionarios norcoreanos en una región afectada por inundaciones.
Según los medios de comunicación de Corea del Sur, más de 1,000 personas habrían muerto o estarían desaparecidas. El líder norcoreano Kim Jong-un prometió castigar a sus dirigentes por los daños, pero un funcionario surcoreano dijo que parecía ser un intento del gobernante de eludir la culpa por el desastre.
Y varios ministros ucranianos presentaron su dimisión en medio de los mayores cambios en el gobierno de Kiev después que Rusia lanzó la invasión contra Ucrania hace más de 2 años, informa Judy Martín Rodríguez.
El gobierno de Ucrania se enfrenta a la mayor redesignación de su gabinete de ministros desde que empezó la guerra. Esta mañana el ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, presentó su dimisión y se sumó así a la decisión que ya habían tomado otros 6 ministros en el país. La salida de Kuleba ha sorprendido a la comunidad internacional y es que en los últimos años el ministro de Relaciones Exteriores se había consolidado como uno de los rostros ucranianos más conocidos en la escena global por representar los pedidos de su país en el extranjero. Días atrás, el presidente Volodymyr Zelensky indicó que se avecinaba un cambio en su gobierno a medida que el conflicto en Ucrania se acerca a una fase crítica, anunciando una inminente e importante reorganización del gabinete.
El Papa Francisco, que tiene 87 años, pidió en Indonesia fortalecer el diálogo interreligioso para luchar contra el extremismo y la intolerancia. La agencia francesa de prensa ofrece los detalles.
Fortalecer el diálogo interreligioso. Ese fue el pedido hecho el miércoles por el Papa Francisco al inicio de su larga gira por Asia y el Pacífico. Su visita a Indonesia de 3 días incluirá el jueves una reunión con representantes de las 6 confesiones oficialmente reconocidas en el país. Esto es indispensable para enfrentar los desafíos comunes, incluida la lucha contra el extremismo y la intolerancia que al distorsionar la religión intentan imponerse mediante el engaño y la violencia.
Distorciendo la religión, intentan imponerse. servendosi del engaño e della violenza.
El pontífice también se refirió a la tasa de natalidad y elogió a Indonesia como un ejemplo para todos los países porque la gente tiene 3, 4 o 5 hijos. Y dijo que mientras tanto, algunos prefieren tener solo un gato o un perro pequeño, algo que bajo su punto de vista no puede salir bien. Indonesia alberga la mayor población musulmana del mundo, 242 millones de personas, mientras que tiene unos 8 millones de católicos, menos del 3% del total. La maratónica gira, con un recorrido de unos 32 mil kilómetros, también llevará a Francisco a Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur.
De esta forma ponemos punto final a esta primera hora del noticiero de Radio Martín. Gracias.